estoy muy impresionado por la cantidad de gente, muy conmovido, muy entusiasmado, pero también, perdónenme tantito si me tiembla la voz, nunca había enfrentado a un grupo tan grande. Bien, pues sí, como dice el título, voy a plantear algunas reflexiones sobre cómo es el quehacer científico. La plática va a estar dividida en dos partes. En la primera parte voy a hacer breves comentarios de cómo es el mecanismo de la ciencia y en la segunda parte voy a dar un ejemplo de un proyecto que hicimos en el Instituto de Física. Bien. ¿Dónde está la bocina para que no me acerque? Ah, claro. Ok. Bueno, ¿qué es el método científico? El método científico es un método de adquisición de conocimiento en el que formamos conceptos que sirven para entender e interpretar la realidad que nos rodea. Y más cerca. Bien. Entonces, bajo esa misma idea, necesitamos que exista una realidad allá afuera que sea objetiva, que nos pueda proveer de evidencia medible y reproducible. Y quiero hacer un particular énfasis en la palabra reproducible, que con esto quiero decir que las mediciones que hagamos sean independientes del lugar, la fecha o las personas que hayan hecho un experimento. Y bueno, podemos ver como el gran éxito de nuestro entendimiento, la fabricación de diferentes tecnologías, por ejemplo, en la máquina que podía sustituir el trabajo de decenas de personas o inclusive de animales, la electricidad, que hasta la fecha es uno de los recursos más tal vez adictivos para nuestra civilización. Y quisiera también recalcar uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido la humanidad, que es la imagen en el último recuadro, es un experimento llamado el Gran Colisionador de Hadrones. Y se ve apenas una personita ahí abajo en toda esa bola de instrumentos. Y ese experimento lo que sirve es para colisionar partículas y eso nos revela la estructura más minúscula a la que podemos tener acceso en el universo. Bueno, entonces tenemos grandes preguntas que la curiosidad nos mueve para contestar. Por ejemplo, yo siendo físico, una de las grandes preguntas es si podemos sintetizar todo lo que podemos entender en el universo bajo una sola ecuación, un solo concepto que nos revele todo lo que quisiéramos saber. Solo hay que saber preguntar. Posiblemente en biología podríamos señalar sobre el origen de la vida o decodificar el ADN y en neurociencias. Ah, ok. Ah, tan cerca. Bien. ¿Qué iba? Ah, sí. Y en las neurociencias, por ejemplo, hablando del surgimiento de la conciencia, que aunque ya se tiene bastante hecho, todavía hay varias dudas que dan lugar a los que también pueden ser los grandes enemigos de la ciencia. Por ejemplo, el caso de las pseudociencias, de las que también se estuvo hablando con anterioridad. Y en muchas ocasiones también extrapolaciones del conocimiento científico que a veces los mismos científicos, los expertos en el campo, cometen dando conclusiones a hechos sin realmente tener evidencia. Esto a veces lleva a la negación de la espiritualidad, como también podríamos escuchar la frase de la religión es el opio del pueblo. Y en particular esto ha dañado, ha herido profundamente a un pueblo, el pueblo tibetano, y esto también ha perdido un legado de espiritualidad de muchos siglos. También esto puede producir el reduccionismo, el materialismo, que al final de cuentas es una degradación a la calidad de vida del ser humano. Y a veces por tapar ese hueco de espiritualidad, tendemos como civilización a llenarlo con consumismo. Y bueno, quisiera cerrar esta parte, esta última, con un par de preguntas que reflejan también cómo es el método científico y la fragilidad que al final del día también tiene. Aunque sea un método muy robusto, también es frágil. Quisiera distinguir, por ejemplo, qué pasaría si la realidad no está del todo allá afuera, o si en última instancia no podemos realmente tener conceptos de la realidad que lo abarque todo. En este particular caso, en contestando estas dos preguntas, tuvimos una gran lección que la mecánica cuántica nos dio a principios del siglo anterior, en el que nos dimos cuenta que parte del sistema cuántico también tenía que incluirse al aparato de medición. Entonces necesita haber una interacción también, y el que esté allá afuera también involucra a veces al mismo observador. Y por ejemplo, en la parte de conceptualización, también podríamos decir, con la mecánica cuántica tuvimos una gran lección, en el que a veces las partículas se comportan como ondas, a veces como partículas, y entonces, ¿qué son? ¿Algo así como ondículas? Y estamos muy insatisfechos en particular con las interpretaciones de la cuántica, y está muy relacionado con el concepto de medición. Me gustaría también ahondar un poco, trayendo a la reflexión, que hay filosofías, por ejemplo en la filosofía budista, en la que se afirma que no puede existir una realidad del todo allá afuera. Es decir, la misma forma de observar la exige de una interacción objeto y observador. Y entonces, en última instancia, como el observador está afectando al objeto a la hora de percibirlo, pues no podemos descartar esa interacción. No en última instancia, como decía. Bueno, ahora llego a la segunda parte de mi plática, como prometía, y voy a hablar de un modelo que trabajamos en el Instituto de Física de la UNAM. Se trata de un modelo de redes de comercio y el papel que juega la confianza en esta. Está publicado, es de acceso libre en Archive. Es una página en la que se pueden subir trabajos y no están sometidos a edición, así que ahí hay unos cuantos errores también. Pero también está el vínculo, que está que ese sí tiene edición, corrección de ortografía y todos los errores que se trataron de minimizar lo más posible. Bueno, ¿cuál es la motivación de este proyecto? Una de las cosas es estudiar la distribución de riqueza en una población, y podríamos decir que la equidad socioeconómica es fundamental. Y aquí digo para una, entre paréntesis, verdadera democracia, pero no deberíamos de necesitar de la palabra verdadera para decir esta enunciado. Entonces, una de las preguntas que también nos podríamos hacer es si la desigualdad socioeconómica es universal, como que en muchos pueblos, en muchas regiones se ve una desigualdad. Entonces, si realmente hay una razón por la que sea universal, si está dentro de nuestros modelos de comercio, de los sistemas de gobierno o no. ¿Y qué factores ayudan a una mejor distribución de riqueza? ¿Qué lo puede perjudicar? Etcétera. Y bueno, aquí traigo una caricatura que ha estado circulando en las redes sociales, en la que se plasma básicamente como la igualdad sería, describo un poco la imagen, es un grupo de chavales de diferentes estaturas y tienen tres cajas en las que se podrían apoyar para ver a la lo que está ocurriendo detrás de la barda, que es un partido de béisbol. Entonces, en la igualdad, pues podríamos decir que todos tienen una caja del mismo tamaño y en la que todos pueden usarla, pero no conviene a todos. El más alto, el joven, está de sobra viendo hacia adentro, pero el menor no llega a ver aún, necesita otra caja. Y entonces, en el momento en el que el alto le pasa la caja al chaparrito, es una relación mucho más justa. Y luego vemos al capitalismo, que burlonamente lo ponemos que casi ya se está volando la barda y se lleva todas las cajas. Bueno, ¿cómo vamos a modelar una red de comercio? Prácticamente va a ser un modelo, entre más modesto lo podamos plantear, con que revele las cosas que estábamos preguntando, más satisfactorio va a ser, porque luego podríamos añadir y no perdemos noción de qué es lo que estamos aportando al modelo. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, si una persona tiene ciertas posesiones o puede proveer de ciertos servicios, va a estar interesado en intercambiarlos por otros. Y entonces va a ser un modelo de fraccionar, repartir o distribuir. Bien. Primeras ecuaciones, como aquí hay gente muy valiente, supongo que no se van a espantar. Entonces, no he hablado hasta ahora del papel que juegan las matemáticas, pero por lo menos para un físico, como soy yo, un físico teórico, es un lenguaje que revela mucho. Se dice que una imagen vale más que mil palabras, y en ocasiones, a veces una ecuación vale más que mil palabras también. Y pues tristemente, tal vez esto haga en ocasiones a la ciencia menos accesible. Se dice que un físico o un matemático habla dos idiomas, el idioma con el que está publicando y el de las matemáticas, que en particular se escribe en latín y en griego a la vez. Entonces, aquí lo que voy a describir con la primera ecuación que pongo es que vamos a suponer que XY es la cantidad de dinero que tiene la gente Y, la gente de la red, dentro de esta red de comercio. Y eso va a estar multiplicado, como pueden ver del lado derecho, por una matriz que en realidad nada más va a ser una fracción, que le dice tanto parte de tu dinero la vas a destinar en esto. Es como una inversión. Si yo tengo 100 pesos, voy a usar 5 pesos, tal vez, que es un veinteavo. 5 pesos en comprar tomates, o luego 10 pesos en comprar frijoles, y así puedo ir partiendo todo mi dinero. Y lo que estoy diciendo también es que la suma de todas esas particiones eventualmente es el entero, que no puedo gastar más de 100 pesos si no los tengo. No puedo. Y bueno, el está incluido el ahorro, que es como una inversión a sí mismo. Ok, entonces el cambio, que es la primera ecuación, el cambio del dinero de la persona I va a ser la cantidad de dinero que invierte en la persona J. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y de manera análoga podemos pensar eso mismo con los servicios. Los servicios que uno puede destinar, que sería una cantidad Y, por ejemplo, de horas de trabajo, de tomates, de lo que sea, a la hora de aportarlos a... me estoy dando cuenta, cometí un error, eso sería delta Y, I, no J, que es un decrecimiento en los servicios que la gente J puede destinar. Creo que también hay ese error en la anterior, pero... bueno, lo aviso. Y la idea es que a la hora de que uno provee de servicios, pues al tener un precio por el servicio que uno hace, la cantidad de dinero aumenta. Es por eso la segunda ecuación. Eso también pasa en el modelo anterior. Entonces, buscamos entender las relaciones de estas fracciones, alfa y beta, y la de los precios, para entender cómo evoluciona la red. Ahora, vamos a meter en esto el papel que juega la confianza. Y lo entendemos, hay millones de maneras de entender la confianza, pero insisto, vamos a tratar de mantener el modelo lo más simple posible para poder extrapolar o entender qué factores están interviniendo y pueden... hacen que los patrones que estamos buscando puedan surgir. Entonces, la confianza la vamos a entender como un factor que afecta la decisión de aceptar o proporcionar un servicio. Y de alguna manera de cuándo o con quién invertir o en su defecto ahorrar. Y si lo destinamos como la letra C de confianza, vamos a definir como el número de transacciones exitosas que ha tenido la gente en el contexto de su red. Ahora, la dinámica de los precios. Bueno, estamos, por ejemplo, en la noción de oferta y demanda. Si hablamos de el cambio de los precios, pues entre más confianza le tengan a un vendedor, entre más venda él, pues más va a querer subir los precios. Es como una manera habitual de entender el problema de oferta y demanda. Entonces, pero esto va a estar ligeramente frenado por el mismo valor que ya tiene un precio. Ok. Y aquí en realidad ya pongo las ecuaciones que realmente usamos, que ya incluyen todo. Y las incluyo por formalidad, espero otra vez que no espante esto a ustedes. Son ecuaciones diferenciales y van a haber 5 variables por individuo. Si hablamos de una red, por ejemplo, de 1 millón de integrantes, estaríamos hablando de 5 millones de ecuaciones que hay que resolver. Pero no teman, la computadora puede hacer eso. Y entonces voy a mostrar los resultados que tuvimos. En realidad aquí estoy nada más extrayendo a los 5 integrantes más, posiblemente decir significativos dentro de la red. Tal vez apenas se alcance a ver, pero bueno, hay una línea verde que... una cosa más, disculpen que esto esté en inglés. Es parte del artículo de divulgación, bueno, no de divulgación, el artículo que publicamos, y estoy usando esos mismos resultados. Entonces, yo voy a traducir las cantidades que se muestran. Bueno, regreso al punto. La línea amarilla, por ejemplo, muestra a uno de los más ricos dentro de la red. La línea verde, por el contrario, es un individuo que pues perdió todo prácticamente desde el principio. Lo que es interesante es cuando vemos la reputación de ese individuo, empieza bien. El problema es que no tuvo suficiente dinero o suficiente riqueza en general para poder seguir jugando dentro de la red. Y eso es algo que se ve, pues. Entonces, también vemos, por ejemplo, que los precios tienen una dinámica oscilatoria. Esto es que la persona, por ejemplo, que tiene precios bajos, empieza a tener transacciones y transacciones. Eso aumenta el nivel de confianza y eso hace que se motive a subir su precio, que a la vez puede perder luego la confianza de los demás y entonces tiende a bajar los precios y por eso tiene una dinámica oscilatoria. Ahora, el dinero y los bienes, precisamente por la diferencia de precios, tienen una dinámica contraria a difusiva. Con difusiva me refiero, por ejemplo, si hay un lugar en el cuarto que tenga una temperatura mucho más alta que el resto del cuarto, bueno, eventualmente esperamos que esa parte que está caliente va a moverse, va a difundir su calor y hasta que el cuarto tenga una temperatura homogénea. Y en el caso de que sea contraria a difusiva o antidifusiva, significa que el que tiene más riqueza, va a jalar más riqueza aún. Y podríamos concluir que la riqueza al final del día es la que se viene favorecida. Bueno, aquí planteo más resultados y estos son básicamente histogramas en donde estamos comparando datos encontrados en diferentes países, en diferentes áreas. Y estos son histogramas. Un histograma revela cuántos tienen cuánto. ¿Okay? Entonces, en el lado izquierdo de la gráfica, el eje vertical, dice cuántos individuos tienen, por ejemplo, qué salario o qué cantidad de dinero. Y en el eje horizontal se muestra la cantidad de dinero o los salarios en su defecto. Entonces, uno de los resultados que obtenemos aquí es precisamente eso. La riqueza, los que más tienen son muy escasos y hay un montonal de agentes dentro de la red que prácticamente lo pierden todo. Estos son los resultados en los que estamos comparando cómo es la evolución en el tiempo para 6 países, por ejemplo. Del lado derecho se muestra a China, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. Y si, Si lo ven con más detalle, los puntitos son los datos que encontramos en internet y las curvas, las líneas sólidas, son los que predice nuestro modelo. Entonces, mayormente, pues las curvas se asemejan mucho a lo que, a los resultados que estamos encontrando allá afuera, excepto con los integrantes más ricos de la red, en donde nuestro modelo, aún siendo tan tal vez reduccionista, queda por debajo de los datos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde la curva azul está por debajo de los datos encontrados, es decir, que es mucho más cruel la realidad aún. Bueno, ahora, tengo una buena noticia, y es cómo es que la confianza está jugando su papel en esta red. Entonces, cuando no hay confianza dentro de la red, lo que vemos es que pues las redes pierden a sus integrantes, la mayoría de los agentes pues básicamente salen del juego perdiéndolo todo. Pero cuando hay confianza, cuando hay unidad, la red es mucho más sana, está mucho más cohesida y muchos de los integrantes no pierden tanto su riqueza tan fácilmente. Y para ya concluir, bueno, vemos que los resultados que obtuvimos con nuestro modelo, por simple que fuera, se aproximan relativamente bien a las estadísticas encontradas, publicadas en diferentes almanaques económicos, de la distribución de riqueza en diversos países. Ahora, algo importante que decir es que precisamente la confianza fue el sanador de las relaciones comerciales. Se puede construir una sociedad más justa con una distribución de riqueza más justa gracias a la confianza. Sin embargo, y esto es con lo que voy a cerrar, un mal uso de la confianza también va a perjudicar y puede perjudicar aún más. Y lo que es la esencia de este modelo es que si los precios no son los adecuados, si los agentes empiezan a poner precios arbitrariamente altos, con el uso de la confianza esto perjudica mucho más a la sociedad. Podríamos relacionar este efecto precisamente con el de la mercadotecnia, en donde la confianza se impone en vez de que surja naturalmente. Y los precios pueden subir arbitrariamente sin tener la correlación de cómo es que esto daña a la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluyo.